integrante de la Fundación Eforo y de la página El Auditor. Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? Armando Cabral te saluda aquí en Río Grande, Tierra del Fuego.
Hola Armando, ¿cómo andas? Te hago una... escucho mucho la música, ¿puede ser?
No sé, ahí, a ver si ahora no hay música por ahora. ¿Ahora está mejor? ¿Ahí? Sí. ¿Ahora?
Ahí voy, ahora está perfecto.
Ah, bien, perfecto. Bueno, Hernán, contanos un poco sobre el tema este de los recortes que han sufrido tanto jubilados como discapacitados y cómo influye esto en cada una de las provincias donde se han recortado fondos que se enviaban desde el Gobierno Nacional.
Claro, sí, efectivamente, nosotros es de público conocimiento que a partir de del nuevo gobierno, en 2023, se llevó a cabo un ajuste impresionante, uh-huh, principalmente sobre tres ejes.
Sí.
Como dijiste vos, uno fue el de jubilados, el otro fue el de obra pública, actualmente sí, paralizada, uh-huh, y el último es el de las transferencias nacionales a los gobiernos provinciales.
Claro.
Estos tres ejes explican prácticamente la mitad del ahorro o del superávit fiscal en el 2024.
Claro.
En el 2024.
Sí.
Para que tengamos referencia en cuanto a lo que son las transferencias
a provincias,
uh-huh, en el 2024 respecto al 2023 cayeron 84% en términos reales, es decir,
sí,
pongámonos en la situación de una provincia de que tenía presupuestado y proyectado el ingreso de un recurso por parte de Nación y le cayó prácticamente 84%,
claro,
en términos reales. Hay
sí,
provincias que recibieron prácticamente un 99% menos en el 2024.
Claro, en el caso...
Perdón.
En el caso de Tierra del Fuego, el ministro de Economía dijo hace 48 horas que en estos dos años Tierra del Fuego había recibido prácticamente nada.
Exactamente, Tierra del Fuego forma parte de los cinco provincias que perdieron, que menos recibieron en los últimos dos años.
Uh-huh.
En el año pasado, Tierra
sí,
del Fuego recibió del total de lo transferido por Nación 0,50.
Claro.
Nada.
Nada.
Y este año es peor. Nosotros hicimos una nota que hicimos un corte con la información disponible hasta el 25 de agosto, apenas un mes.
Sí, sí.
Este año, del total distribuido, que es menos que el año pasado, del uh-huh, total que Nación distribuye a todas las provincias, Tierra del Fuego recibió el 0,30. Es decir, del 0,50 del total,
claro,
el 24 al 0,30, menos.
20
pero
menos.
Déjame decir, sí, pero fíjate vos que casi el 70% en los dos años se concentra en dos provincias, en dos lugares,
claro,
en la ciudad de Buenos Aires y en Buenos Aires.
Exacto.
En la provincia de Buenos Aires.
Sí. Sí,
todo
que...
lo demás... El 20% de los recursos se distribuyen en todas las demás provincias.
Y la pregunta del millón de dólares, Hernán, es ¿por qué hay algunos consultoras y demás que dicen aumentó la coparticipación? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si la comparan con 2024, obviamente que en algún punto mejora. En este caso no sería el de Tierra del Fuego. Pero hay algunos que insisten con que la coparticipación aumentó. Yo no sé de dónde sacan esos números.
Sí, en principio habría que diferenciar. Estas transferencias son discrecionales.
Claro, claro.
Son discrecionales y están a cargo del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio... Bueno, lo que ahora sí, de vuelta tenemos Ministerio del Interior,
sí,
pero son esas transferencias. Y otra cosa que va a pasar mucho, uh-huh, es que si nosotros tenemos como piso de comparación el 2024, es probablemente que todo mejore el 2025.
Claro, claro.
Entonces, hubo una caída de la recaudación muy fuerte el año pasado, un proceso recesivo muy fuerte,
sí,
producto de la retirada prácticamente del Estado en toda la economía.
Tal cual.
Entonces, el Estado impulsa una dimensión importante de la actividad económica, que eso genera recaudación.
Claro.
Entonces, si yo tengo un piso muy bajo en el 2024, la comparación con el 2025
sí,
va a ser relativamente superior.
Claro.
Eso significa que puedo decir que mejoró y... Yo lo pondría entre muchísimas comillas.
Claro, pero Hernán, ¿sigue estando por debajo de los niveles del 2023?
Sí, por supuesto. Nosotros
claro,
estamos haciendo otro análisis sobre el presupuesto 2023, sobre el presupuesto que ahora se está debatiendo, que empezó
uh-huh,
a debatirse recién ayer,
sí,
del 2026,
sí,
comparado con el 2023.
Claro.
No tiene claro, sentido comparar con una caída tan fuerte. Es como cuando pasó con la pandemia, comparar con el 2020.
Claro.
Evidentemente todo iba a ser superior al 2020
tal
porque
cual,
hubo un derrumbe total.
Tal cual.
El 2024, si bien no es idénticamente la caída no tiene la misma dimensión que el 2020, es una caída muy pronunciada. Entonces, la comparación con el 2024 a nosotros nos resulta poco confiable. Lo que queremos ver es qué tan lejos, qué tan igual, qué tan arriba, qué tan abajo estamos respecto al 2023. Claro. Y efectivamente, sí.
Claro, porque por nosotros... más que... Porque en esto hay que aclarar que venimos con presupuesto reconducido desde el 22.
Exacto.
Claro.
Por eso, vos fíjate que nosotros estamos haciendo unos cálculos que para que el presupuesto del 2026 se coloque al mismo nivel en términos reales que el 2023,
sí,
aproximadamente todas las partidas deberían tener un incremento del 860%.
Claro.
Irreal. Claro. Es irreal.
Claro, claro.
Lo que venimos viendo hasta ahora, que el promedio de incremento es del 500%.
Tal cual.
Estamos por debajo de niveles, estamos hablando en promedios, ¿no?
Sí, 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 sí.
En términos generales, estamos hablando que el presupuesto que se va a empezar a debatir, que empezó ayer y que va a tener todo un debate parlamentario correspondiente, está a mitad de camino del 2023.
Tal cual, tal cual. ¿Hay alguna, en medio de toda esta efervescencia política, con los temas de Spert y... La diputada Villaverde, y bueno, todo esto que está ocurriendo, yo no quiero que parezca que esto es una distracción, pero ¿crees que va a haber algún giro en la política económica? Porque es imposible seguir así, las provincias están completamente desfinanciadas, Tierra del Fuego, obviamente, acá como lo estamos pasando realmente muy, pero muy mal, pero siempre se le echa la culpa al gobierno, ¿no? Y desde La Libertad Avanza se dice, ¿de dónde van a sacar fondos? Según datos que manejo, el gobierno en estos dos años ha recaudado por todos estos recortes que venimos mencionando 87.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿a dónde están, Hernán, esa plata?
Bueno, esa es es verdad, es cierto, es la pregunta, pero ¿qué pasa cuando el Estado Nacional ahorra en una partida cualquiera y llega a fin de año? Ese dinero vuelve al Tesoro y el gobierno nacional declaró y estableció como política que todo lo ahorrado vuelve al Tesoro para garantizar el pago de deuda.
Claro.
Es decir, ese dinero pasó literalmente, como suelen decirse, a manos de privados.
Claro.
Es decir, se mejoró sustancialmente el perfil deudor de la Argentina.
Claro.
Porque cada peso ahorrado, evidentemente, da solvencia a las deudas en términos de bonos y de letras que emite el Tesoro o el Banco Central.
Claro. Claro. Con respecto al tema de las ellos dicen que se ahorraron, ¿no? Por ejemplo, los empleados públicos despedidos, el recorte en jubilaciones. El recorte en jubilaciones a Tierra del Fuego le implica 1.300 millones de pesos mensuales, alrededor de 13.500 anuales. Esta pérdida, ¿cómo se reemplaza? ¿Con qué se reemplaza? Porque obviamente las provincias no se hacen cargo de esto. Y además tenemos programas como Procrear, el FONIT y todo lo demás que han suspendido. Y
FONIT, déjame decirte que lo disolvieron.
Claro, claro, por eso.
En el
caso de Tierra del Fuego, el FONIT lo paga gobierno, Hernán.
Claro, en términos nacionales, Nación dijo que las provincias hagan lo que consideren.
Claro, claro, claro. Sí. Y lo último que te quiero consultar, ¿cómo ves el 2026 cuando aún... Vos acabas de decir que no tenemos datos fehacientes del presupuesto, pero digo, ¿cómo ves que la economía en 2026 teniendo como base esto que estamos viviendo en este momento?
Bueno, sí, es muy interesante lo que decís, porque vos ya te sientes, nosotros estamos haciendo análisis del presupuesto, lo que el Ejecutivo presupuesta de deuda son 14 billones de pesos.
De deuda.
Es de 14 billones de pesos. La mitad son intereses, 7 billones de pesos en interés y 7 billones de pesos en capital.
Sí.
Es uno de los años más altos en carga de deuda que va a tener que afrontar el Poder Ejecutivo y es lo que estipula en el presupuesto, que siempre está subvaluado, siempre es un poco más
claro,
en el presupuesto.
Claro.
Entonces, a tu pregunta, ¿qué se puede esperar? A menos que haya un cambio de rumbo radical en cuanto a el rol del Estado frente a un como agente estimulador o activador de la economía, la verdad que pareciera ser que el ahorro necesario para afrontar esos compromisos de deuda tiene que ser superior al del 2025-2024. Hay capital político para poner en juego y tolerar y soportar las consecuencias negativas de un ajuste más fuerte que el del 2025, porque vamos a decir una cosa, el 2024 fue importante el ajuste, pero tenía un rezago de actividad económica del 2023.
Sí. Sí, sí, sí.
Hoy estamos en otro escenario. Y se puede dar la combinación que no les gusta a ningún economista, que es el de estanflación.
Exactamente.
Leves procesos. ¿Cómo? Perdón.
Claro, exactamente. A eso iba, porque se está hablando también de una posible devaluación después claro. del 26.
Claro, por eso. Mm. Y otra cosa, vuelvo, el tema de estanflación,
sí.
inflación, es decir, leves procesos inflacionarios,
sí.
con recesión, es decir, poca actividad, mm. con toda la cadena de baja de consumo o trabajo,
sí.
se dan un contexto donde se mandó el presupuesto antes del arreglo con el fondo, o con el tesoro, perdón.
Claro, claro.
Entonces, este presupuesto, hay que preguntarse sinceramente si hay voluntad política por parte del Ejecutivo que salga este presupuesto que se adelantó a la negociación con el Tesoro, si es que este presupuesto cumple con los requisitos del Tesoro.
Claro, y además las provincias que tienen que presentar presupuesto antes que Nación también van a tener que reformar seguramente.
Exacto.
O recortar, como ya ocurrió.
Exacto, y esto también generó toda una nueva dinámica política a nivel provincial, de que cada provincia se valga con sus capacidades y salga a negociar y a establecer mecanismos de endeudamientos o de búsqueda de inversiones por su cuenta.
Ahora, claro.
Lo que pasó en los últimos dos años es que Nación se corrió del escenario sí. de articulación entre provincias, ¿no? Ese carácter federal
sí.
frente al mundo. Es decir, baja la recaudación, Nación compensa. Baja la producción de una provincia en particular, Nación compensa.
Exacto.
Eso no está más. En los últimos dos años no está más.
Dos últimas, Hernán. La primera.
Sí, por favor. Sí.
Hay una sensación rara, porque digo, mientras hablamos de todo esto, por ejemplo, se cierran fábricas todos los días vemos el cierre de una fábrica nueva,
sí.
hace horas cerró una empresa que hacía losa y ese tipo de cosas, dejó 60 familias sí. en la calle, bueno, la Patagonia está arrasada. Digo, en este sentido, ¿tenés información de lo que reclaman los gobernadores que no están en unión, en esta unión que han formado con el gobernador de Chubut? ¿Hay otros gobernadores que estén planteando esta situación? Porque no atiende a nadie, Milei, ¿no? Convengamos.
Sí, yo creo que algo de la presión política ejercida por estas formaciones, digamos, por esta coalición de gobernadores, como lo llamamos de la manera,
sí.
creo que hay un reflejo que se puede ver en el nuevo Ministerio del Interior.
Sí.
Porque cuando nosotros analizamos el presupuesto 2026,
sí.
el dinero destinado a la partida para distribuir entre provincias es una de las partidas que más creció. Creció respecto al 24, que es muy bajo.
Sí, 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 sí.
¿Esto va a conformar a los gobernadores?
Mm.
Es otra pregunta eso.
Sí.
Pero el gobierno está leyendo levemente y con las características de este gobierno, está leyendo que si no activamos esta partida y no empezamos a distribuir más que el 2025, en principio, el problema se puede agravar.
Claro.
Y déjame conectarlo con el tema jubilaciones.
Claro. Sí, sí.
Y otra cosa más. La Nación está acumulando deudas importantísimas con las cajas previsionales provinciales.
Sí, sí.
Esas deudas se van a judicializar tarde o temprano.
Claro.
Nación va a tener que pagar. Claro, y para pagar va a tener que endeudarse de alguna manera en el futuro, sea quien sea que tenga la banda presidencial.
Sí,
Y esto, la baja de empleo, la baja de salarios y el alta desempleo, o por ejemplo, otro fenómeno que se está dando, que es, también no estamos viendo un impacto tan directo en el desempleo, sino en la informalidad.
Claro.
Todo esto atenta contra las cajas previsionales,
43...
o contra el sistema previsional entero, porque
claro.
hay menos recaudación
sí.
de los aportes.
Bueno, la recaudación cayó en todos los ámbitos, Hernán, porque este es el gran problema hoy, ¿no? La recaudación viene cayendo sin prisa pero sin pausa desde hace por lo menos 8 meses, si no me equivoco.
Y sí, es un termómetro. Vos sabés que la recaudación es un termómetro de la actividad.
Uh-huh.
Es un termómetro. Y aparte se sacó el impuesto país.
También, exactamente.
Se sacó el impuesto país que financiaba fuertemente al sistema previsional, para volver a conectar con el tema.
Sí.
Entonces, vos tuviste un año extraño el año pasado porque ANSES terminó con superávit.
Claro.
Le ingresó más dinero del que pagó jubilaciones, por dos motivos. Tenía un rezago, le había quedado algo del impuesto país y al mismo tiempo pisó las jubilaciones. Entonces terminó con superávit.
Uh-huh.
Ese dinero que terminó con superávit volvió al Tesoro.
Exacto.
No forma parte del fondo de garantía, ni mucho menos. Volvió al Tesoro.
No.
Y hoy estamos en una situación que se combina esto que acabas de decir vos. Baja de empleo, baja de actividad, baja la recaudación y entre todo el paquete de recaudación está los aportes y contribuciones a la seguridad social.
Tal cual.
Y esto afecta a las jubilaciones, como decís, y
sí.
también afecta a los planes sociales.
Claro.
Entonces, el panorama es mucho más que complejo.
Sí.
Creo yo, volviendo a tu pregunta, no creo que se resuelva en empezando a distribuir o a distribuir recursos desde el Ministerio de Interior, el flamante Ministerio de nuevo Ministerio de Interior, para compensar caídas impresionantes, claro. Desconozco la realidad de cada provincia, pero en términos generales no hay una provincia que haya salido victoriosa en los últimos dos años. Aún las dos más beneficiadas, sí, que son la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sí, están por debajo de los... Es decir, perdieron casi 80-70% en términos reales el año pasado, y claro, este año no mejoró demasiado.
Tierra del Fuego no tiene un solo indicador positivo, Hernán. Perdimos 10.190 empleos en una población de 200.000 personas. Se cayó el consumo un 35-40%. Perdemos 1.300 millones por ingreso de jubilaciones, los combustibles aumentan permanentemente, los sueldos están congelados. Sí. Hace un ratito salió el secretario general de ATE acá en la provincia y señalando que hay trabajadores que están cobrando 480.000 pesos por mes. La verdad que estamos muy, muy mal en Tierra del Fuego. Y sí, bueno, esto se va, por lo que vos me contás, no tiene ninguna posibilidad que se mejore. La última que te quería hacer, Hernán, no te quito más tiempo. Se anunció un feriado bancario para el 10 de octubre. ¿Qué opinión tenés de esto?
Bueno, es una señal. Es una señal de que son todos reflejos que para mí suenan a desatiempo y que explica prácticamente por qué en una semana se liquidaron 1.000 millones de dólares.
Claro,
es decir, se está tratando de buscar una manera de conducir la presión devaluatoria a un proceso devaluatorio que no impacte en precios, lo cual eso es inevitable en la Argentina. Eso es inevitable. Y te quiero decir una cosa más, por favor.
Sí.
Si bien estamos en un proceso regresivo en un montón de cuestiones en términos económicos, previsionales, y la administración pública, es importante decirlo también porque se rompieron todos los códigos institucionales, Tierra del Fuego, nosotros habíamos hecho un informe sobre brechas regionales, es una de las provincias que más invierte en salud y educación por habitante.
Sí, sí.
Era un referente, porque aparte es una de las provincias con mejores resultados en términos de indicadores de salud y educación. Esto hasta el 2022 se lo podría garantizar.
Claro.
Habría que hacer un reglamento de todo esto, porque esto después tiene consecuencias en el territorio, directamente en el territorio.
Claro.
Empieza con decisiones presupuestarias, empiezan con cortar flujos de financiamientos provinciales, empiezan con pisar los salarios, con las jubilaciones, y después se empieza a decantar en la calidad de los servicios que sabemos que están descentralizados y cargan sobre las cuentas provinciales.
Claro. Claro, claro. Hernán, te agradezco muchísimo. Seguramente te vamos a estar molestando más adelante porque nos interesa muchísimo la visión que tenés de la economía. Muchísimas gracias.
A vos, Armando. Abrazos gigantes.
Gracias. Hasta luego. Hernán Caram,